Emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos en el programa número 12 de la tercera temporada de Pasos Cortos, como siempre, todas las semanas con la compañía de Duska y Haru, en vivo desde la PUC Lima, Perú. Hoy día tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar de tecnología y educación, pero antes vamos a arrancar escuchando la música de Room to Breath.
Yeah.
Hola chicos, estamos y seguimos en Pasos Cortos en vivo desde la PUC como todas las semanas a las 4 de la tarde. Hoy día estamos escuchando a la banda Room to Breath, que son una banda metalcore post-hardcore, que además son limeños. Funcionan fundados desde el 2014 por Ian Tello, que es el vocalista, André Orbe, que es la guitarra líder. En el año 2015, además, la banda inició las grabaciones de su primer single llamado Behind the Mask. Pueden encontrar más de sus canciones en YouTube. Pero además, tecnológicos como siempre, hoy día estamos con Alonso Mujica, fundador de Sílabus. ¿Cómo estás, Alonso?
Muy bien, Marita. Muchas gracias por la invitación.
Nada, siempre es un gustazo poder verte y conversar contigo, Alonso, porque, bueno, estás metido en el mundo del emprendimiento desde hace muchísimos años. Eres uno de los veteranos, tal vez no con Sílabus, pero con otros proyectos.
Bueno, yo no sé si veterano, ¿no? Creo que tantos años no son.
Un joven veterano.
Un joven veterano, un niño viejo. Serán, pues, 4 años, más o menos, que estoy metido en este tema del emprendimiento tech. Y con vaivenes, pues, ¿no? Hay cosas claro. Que han salido bien, hay cosas que han salido como buenas oportunidades de aprendizaje. Y acá seguimos todavía en la resistencia, ¿no?
Como claro. Unos mexicanos. Claro, como hay que hacer cuando uno está en emprendimiento, sobre todo en el Perú, que todavía no hemos avanzado un montón, pero todavía seguimos construyendo espacios, ¿no?
Definitivamente. En el Perú, emprender, por decirlo así, tradicionalmente no es fácil, pero es bastante más viable que emprender en el mundo digital, ¿no? Todavía en el mundo digital hacerse un espacio es complicado. Y no lo digo en un sentido negativo, sino lo digo en un sentido que hay que ser bien ingenioso en cómo te haces tu, te comienzas a abrir mercado, ¿no?
Claro, eso puede ser una gran oportunidad también. ¿Y por qué crees de pronto no todas las personas que nos escuchan están tan digitalizadas? ¿Nos podrías contar cuáles son esas principales diferencias que tú encuentras entre un espacio y el otro?
Bueno, quizás hablando un poquito más de experiencia personal. Uh-huh. Por ejemplo, yo, bueno, mi empresa vende comercializa cursos, ¿no?
Claro.
Nosotros armamos un curso sobre, no sé, marketing, tecnología, y cuando hablo de tecnología, para que aprendas a programar, no sé, en un lenguaje tipo Python o algo por el estilo. Yo agarro, lo pongo online y comienzo a hacer publicidad, etcétera, para venderlo. Y no es fácil vender, ¿no? Entonces, como que todavía hay gente que entra, se registra, luego nos pide más información, uh-huh. Tiene algún problema con el tipo de pago, me dice, ¿puedo hacer una transferencia? ¿No puedo hacer transferencia? ¿Es seguro pagar por tarjeta de crédito? No todo tarjeta de crédito te puede depositar. Entonces, como que hay un tema que una primera barrera, creo yo, es el tema de la cultura de pagar en línea, ¿no? Todavía yo creo que genera mucha desconfianza.
Sí.
Lo segundo, y está totalmente amarrado, es el tema de la bancarización. O sea, ¿cuánta gente que quiere comprar algo en internet efectivamente tiene el medio electrónico para poder comprar eso por internet, ¿no? Yo creo que ese es un segundo problema importantísimo. En cambio, yo pongo, no sé, un aviso en mi red profesional, que es LinkedIn. Vendo un curso, o sea, Sílabus.com hace un curso de introducción a la programación en Python. El ad es muy parecido, por no decirte 95% igual al que vende el curso online. Y en menos de 2 días ya tenía lleno el 80% de los cupos del curso presencial.
Claro.
Pero no del online. Y en el curso presencial.
Es un tema de la confianza al final, ¿no?
Es un tema de confianza, sí. Yo creo, de comprar en línea todavía. Y te estoy hablando de que, por ejemplo, mira las diferencias, ¿no? Son muy radicales. En un caso, yo lo vendía a través de una página profesional, y en otro caso, a través del fanpage, que es la página oficial de la marca, y otro es la página personal mía. En un caso, pagabas por la pasarela online, en otro caso, hacías transferencia a la cuenta de la empresa y yo te daba una boleta a mano y escaneada, ¿no?
Yeah,
o
claro.
Una boleta, pero es un PDF, pero finalmente es un proceso manual, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que yo rescato, por lo menos en mi caso, es que efectivamente existe un público que quiere comprar lo que nosotros hacemos, pero todavía existe una resistencia alta al tema de las pasarelas de pago, ¿no? Entonces, y yo lo hemos vivido en varios negocios, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema de cultura que, como tú misma lo dices, ¿no? No todo el mundo está tan digitalizado, no estamos en Los Ángeles, ¿no? Entonces, las realidades son diferentes,
claro,
y creo que como emprendedores nos toca justamente hacerle a nuestro usuario más fácil ese proceso, ¿no?
Claro. Y desde Sílabus, como ustedes se encargan de educar, supongo que pueden utilizar eso como una herramienta para, para diversos espacios. ¿Nos puedes contar un poquito más? Sílabus, estoy viendo acá la página, tu educación digital. ¿A quién está dirigido Sílabus?
Sí, bueno, nosotros, y te lo cuento a modo un poquito de anécdota, cuando comenzamos, de hecho comenzamos con clases presenciales. De una empresa anterior que nosotros teníamos que se llamaba Teamoff, que seguramente la llegaste a conocer. Nosotros, hacia el final de Teamoff, buscando rentabilizar nuestro medio digital, comenzamos a vender talleres y cursos. Uh-huh. Y los cursos nos los comenzaron a comprar empresas. Entonces, algunas empresas, yo antes trabajaba en Lenovo, ¿no? Veía las ventas de retail en Lenovo. Entonces, algunos clientes que yo tenía en Lenovo, para sus fuerzas de ventas, me comenzaron a comprar cursos relacionados a marketing, relacionados a temas de venta, pero venta, no sé, capacitación en venta digital, claro. Cosas así. Entonces, ahí fue que más o menos nació Sílabus, ¿no? Y nosotros luego decidimos cambiar, o sea, rebrandear todo porque había mucha gente del mundo de emprendimiento peruano que nos seguía escribiendo y mandando notas de prensa cuando nosotros ya habíamos virado de rubro, ¿no? Entonces fue una cosa como que creo que es momento de hacer un stop y sacar una nueva marca, una nueva página, todo, porque nos está costando mucho mover a la gente que ya nos seguía,
claro,
de un concepto a otro, ¿no?
Y explicar que habían cambiado.
Y explicar que habíamos cambiado. ¿No? De hecho, lo explicamos muchas veces. La gente nos seguía enviando notas de prensa, nos seguía pidiendo retweets. No logramos hacer esa migración exitosamente. Entonces, y aparte teníamos un tema societario, ¿no? En la empresa anterior éramos 4 socios, de los cuales 2 ya no trabajaban con nosotros. Entonces, creo que mirando hacia adelante era una buena oportunidad de hacer una reseteada completa, ¿no? Incluso hasta la estructura accionaria de la empresa. Y de hecho cerramos la empresa anterior y hicimos una empresa nueva, ¿no? Entonces, ¿qué? Comenzamos como cursos presenciales, después nos fuimos, dijimos cursos presenciales y quisiéramos estar en todo el país o en varios países.
Pero más empresas, entiendo, ¿no?
Sí, comenzamos como empresas. Lo que nos dimos cuenta es que, claro, hay empresas que sí no quieren invertir mucho en cursos y están dispuestos a trabajar con un startup, pero las empresas más grandes, que es donde está ahí el negocio,
quieren la carnecita
de este mercado, quieren trabajar con corporaciones, ¿no? No importa qué tanto más tengan que pagar, yo creo que el tema de la marca influye mucho, el tema del branding influye mucho cuando tú compras, por ejemplo, capacitaciones, etcétera. Entonces era un mercado que, por ejemplo, me tendría que entrar a pelear con una agencia, pues, que tiene 20 años o que traje, no sé, pues, Reprise Media, IPG o una de esas, y no era una guerra que pudiéramos ganar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que era más astuto comenzar a pivotear hacia otros nichos, ¿no?
Te puedo contar
un poquito más.
Claro, pero antes de que me sigas contando, Alonso, que nos escuchan además súper interesados desde Chile, México, Colombia y Perú, nos tenemos que ir a un corte comercial que nos manda Haru, y además seguimos escuchando a la banda Room to Breath.
Viene doble 9, versión PUC.
Escucha Zona PUC.
Apaga la luz, prepara tu canchita, sube el volumen y conéctate a Código Terror, donde se juntan el cine, el miedo y tu imaginación. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floren! Escucha Zona PUC.
Eso fue Trying to Come Home. Hoy día estamos escuchando canciones del álbum Broken and Beaten de la banda peruana Room to Breath, que nos está haciendo hablar un montón de inglés el día de hoy. Chicos, la estamos pasando súper, esta banda está súper diferente a lo que siempre escuchamos. Nos estábamos poniendo demasiado pinkies en pasos cortos. Hoy día seguimos en vivo desde Lima, Perú, por Radio Zona PUC, con Syllabus, hablando de educación y tecnología. Hoy día está con nosotros Alonso. Alonso, cuéntanos, señor Mujica. Nos estabas contando cómo es que empezaron a trabajar primero con empresas y luego algo cambió.
Una de las cosas que ha cambiado ahorita es que estamos hablando más inglés que en los eventos de startups, ¿no? También
sí, que ya es bastante,
en la radio,
¿no?
Que ya es bastante, ¿no? Déjame, ya Room to Breath ya me está obligando a sacarlo. Lo mejor de la secundaria. Sí, algo cambió. Lo que pasa es que, como te estaba contando al final del último bloque, nosotros íbamos y teníamos, de hecho tuvimos muy buenos negocios con algunas empresas grandes, pero eso para convertirlo en sostenibilidad, en el largo aliento, te das cuenta que hay empresas que necesitan capacitación en temas digitales para su personal, sin embargo, tienen convenios de afuera, son multinacionales que ya trabajan con empresas más grandes o agencias grandes, ¿no? Entonces, como que ahí es entrar a la puja con una agencia que quizás tiene un respaldo internacional, etcétera. Entonces, como que quizás ahí no nos convenía mucho estar jugando, ¿no?
Claro, no era la mecha.
No era la mecha donde podíamos ganar, ¿no? Y hay que ser bien tonto para pelear una guerra que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y yo también, en paralelo, porque creo que en esta empresa hemos hecho un poco las cosas mejores referente a la empresa anterior. Hemos tratado varias cosas en Syllabus desde el día de uno. Entonces, mientras que teníamos, si bien generábamos revenue, y todavía generamos algo de revenue con temas empresariales, comenzamos también a ver el tema de programas escolares. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y por qué? Y esto nació porque yo un día estaba leyendo. Yo soy bien, para algunas cosas soy bien nerd, ¿ya? Entonces, como que.
Para algunas cosas, aclara, Alonso.
Aclaro, ¿no? Entonces, me gusta leer mucho sobre qué cosas están pasando en tecnología en otros países. Y una vez vi un tema que Obama hizo un anuncio en La Nación en enero de 2016 y decía que él iba a fondear desde el Estado un programa que se llamaba Computer Science for All, que era la implementación de un programa de educación pública de capacitación a profesores de colegios estatales a nivel uh-huh. nacional, para que después esos profesores replicaran lo que se les había formado con todos los alumnos de colegio, y que en un plazo de X cantidad de años Computer Science iba a volver una materia obligatoria. Computer Science o Ciencia de la Computación, ¿no? Porque ya hay más en inglés. Ciencia de la Computación iba a volver una materia obligatoria en los colegios. Entonces es típico que tú miras y dices, pucha, si eso está comenzando a pasar en el mundo, en alguna parte de la historia va a llegar a Latinoamérica esa obligación, ¿no? Entonces también tú, por otro lado, ves reportes del Foro Económico Mundial, etcétera, y dices, pucha, hay una gran brecha de talento digital, ¿no? Y creo que Laboratoria se ha encargado de meternos ese mensaje hasta por debajo de la puerta, ¿no? Entonces, en esa línea, yo me puse a pensar. Y dije, de hecho también se lo comenté a mi socio, que en un momento al principio no estaba muy convencido, y le dije, oye, haciendo un paralelo con otras cosas, ¿no? Si nosotros a los futbolistas los descubrimos a los 7, 8 años, y toda su vida los entrenan para ser futbolistas, ¿por qué en el campo de las profesiones, y específicamente en el tema de computación, tú recién le das la oportunidad de descubrir al talento cuando ya está en la universidad? Uh-huh. Y no lo descubres en el colegio, que es en el momento en que todavía esa persona puede decir, oye, me voy a ciencia de la computación, me voy a ingeniería de software, o me voy a una carrera mucho más relacionada a tecnología que irme a, administración de empresas, sin desmerecer obviamente las ciencias empresariales, que tienen todo su derecho y son súper importantes, pero hay chicos que nacieron para ciencia de la computación y se dan cuenta al cuarto año de ingeniería industrial que habían cosas que les interesaban mucho más como disciplina. Entonces, ¿qué hacen esos muchachos? Se meten a cursos aparte, o se meten a otros talleres, o por ejemplo lo que pasa en otras universidades, se meten al club de programación, pero no llegaron a la carrera, sino como que es una pasión que descubrieron al final de su carrera, y al final tiene gente que tiene un título o tiene un bachiller de algo, pero que termina ejerciendo otra cosa, ¿no? Que es algo
pasa
que
muchísimo.
Que eso es algo que también me pasa a mí, ¿no? Entonces yo reflexionaba un poco y le decía, y esto yo creo que es uno de los efectos, es porque en el colegio no le muestras como que computación es mucho más que Excel, PowerPoint y Adobe Photoshop, ¿no? Claro. Entonces, si quizás te mostraran que tú puedes hacer videojuegos o que puedes hacer otras cosas con computación.
Una visión más tradicional igual de la computación,
sí,
tenemos ahora.
Claro,
¿no?
Tenemos una visión, sí, muy tradicional. Entonces, si tú le mostraras a alguien que le dijeras, o sea, ¿tú sabes Snapchat? Sí, claro que sí. ¿Sabías que lo que hay detrás de Snapchat es ciencia de la computación? Entonces, como que eso puede jalarte mucho más la atención a una persona de esa edad. Sobre que es una carrera súper apasionante, ¿no? Y de hecho, yo no estudié ciencia de la computación, yo estudié ingeniería industrial. Entonces,
desde tu experiencia personal, ¿no?
Sí, en mi experiencia personal, sí, también. Y en la carrera de ingeniería industrial se llevan algunos cursos de tecnología en información y de sistemas y de programación, pero es muy, 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 muy endémico, ¿no? Entonces, creo que ahí había una clave en el tema escolar. También comenzamos a testearlo y finalmente testeamos empresarial, testeamos escolar, testeamos marketing digital y programación para freelos, uh-huh, o sea, para gente freelance que quiere aprender de estos temas como que para especializarse. Y bueno, empresarial medio que lo hemos descartado, o sea, está ahí, pero está en verdad en la congeladora, o sea, no es algo que activamente estemos buscando. Y ahorita estamos testeando programación y temas digitales con chicos de colegios, y estamos testeando también el tema de los freelos, o sea, de gente de freelance o que lleva una carrera y quiere estudiar también otras cosas, y estamos ahorita haciendo esos dos tests al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, la voz como que ahorita tiene dos públicos,
yeah, claro,
distintos. Algunos lo estamos llevando con clases presenciales, a otros con online, y en base a los resultados y a la información que vamos recopilando de las conductas y de cómo reaccionan los estudiantes, es que vamos a terminar decidiendo, ok, hemos encontrado nuestro nicho de mercado y acá nos quedamos,
por,
¿no?
Acá.
Sí, pero ya hemos descartado uno.
Ya, ¿no? Claro, sí,
que,
sí, sí.
Que es algo, por ejemplo, en Timos nosotros nos moríamos de miedo de probar, ¿no? Nosotros decíamos, no, esta es la fórmula que funciona, y esa fórmula no la cambiamos durante un año y medio. Y cuando la cambiamos, terminamos descubriendo sílabos. Entonces, claro, entonces creo que acá lo que hicimos, creo que hemos sido mucho más ágiles es en comenzar a disparar. A veces yo tengo amigos que me dicen que parezco un mono con metralleta que dispara a todos lados, pero yo
otro
creo
extremo ahora.
Ya, me fui al otro extremo, ¿no? A ser Tony Montana, pero creo que ese camino es mucho mejor cuando eres un startup, porque justamente tienes que probar varias cosas y, claro, después ir viendo por dónde te mueves, ¿no? Obviamente, para un empresario tradicional, como es la gente, mucha de la gente que yo conozco, piensan que yo soy un lunático, pero creo que esa filosofía startupera, por decirlo así, es lo que finalmente te imprime ese sello que te distingue de otras empresas que son mucho más tradicionales y mucho más flexibles.
Claro, no puedes, ¿no?, tener aversión al riesgo si estás trabajando en emprendimiento. Te quería preguntar, en un contexto que ahora están apareciendo varias plataformas como DevCode, o las internacionales como Dev Academy, Coursera, aquí mismo también en Lima tenemos otra, bueno, que funciona en todo el Perú, Creana.
Claro, Creana está en varios países, de hecho.
¿Cómo,
¿no?,
es que, sí, han crecido un montón? ¿Cómo es que Sílabus se inserta y puede diferenciarse de estos otros espacios? Creo que el de Creana es más evidente, que está dirigido a cursos creativos.
Sí,
¿no?,
cursos creativos y de fotografía, si mal
y
no
otros,
recuerdo.
Y otras plataformas que están enseñando temas de programación también. ¿Han pensado hacer algún tipo de alianza? ¿Cómo manejan este espacio?
Sí, no, bueno, nosotros ahorita, como te decía, estamos muy fuertes en el tema presencial, ¿no? De hecho, acabamos, uh-huh, estamos saliendo de un programa en el que hemos tenido más de 600 alumnos y hemos trabajado con 19 colegios. Y yo creo que, pero te estoy diciendo colegios, ¿no?
Claro.
Ahí está la clave, ¿no? Y hemos tenido, ya el año pasado hemos testeado con dos colegios y con tres o cuatro universidades cursos diferentes. Entonces creo que nuestro aprendizaje, el 70-80% de los cursos que hemos hecho, ya sea gratuitos como pilotos o que después hemos comercializado y hemos podido implementar proyectos grandes, han sido entre alumnos de 15 y 21, 22 años, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, que es donde más nos estamos hallando y donde más estamos conociendo, ¿no? Entonces creo que nuestra audiencia es bastante distinta a las plataformas de las que has mencionado. De Coursera, otras plataformas son mucho más amplias en la temática que ofrecen.
Y son 100% digitales, ¿no?
Son 100% digitales. Yo creo que en algún momento vamos a ser nosotros también 100% digitales. Quizás siempre tengamos alguna una que otra promoción de algún curso en la oficina. Que, por ejemplo, la próxima semana está comenzando nuestra primera promoción presencial de un curso introducción al Python, ¿no?
Ah,
entonces,
bueno,
van a clase de 2 semanas de Python, Python 1, Python 2, Python 3, ¿no? Así sucesivamente. Y yo creo que siempre va a suceder que vamos a tener cursos presenciales, ¿no? Creo que en un país como el nuestro es bien difícil escaparte del presencial.
Sí, todavía.
Es muy difícil escaparte todavía del presencial. Y aparte que a mí lo que me gusta de presencial es que nos permite ver face to face cómo está reaccionando la gente a un contenido específico y a una metodología específica de aprendizaje. Pero yo creo que sí, y lo están demostrando los números de lo que hemos hecho hasta ahora en casi 11 meses, es que nuestro diferencial realmente está en dirigirnos hacia otro tipo de público, ¿no? A un público mucho más joven. Y la metodología de aprendizaje, el tema pedagógico y el estilo de aprendizaje de estos chicos es totalmente distinto a las plataformas que tú me has mencionado. Y de verdad que si yo tuviera que tomar el choice, pero es un choice en verdad estratégico que tenemos que tomar todos los socios, yo me dedicaría mucho más a un nicho en el que nos está yendo bien y en el que las reacciones de lo que hacemos les gusta bastante. Hay que ir a pelearme con todas las plataformas donde
claro.
Quizás... yo sé que soy distinto porque, por ejemplo, yo este año he pasado por algo bien curioso, que es colaborar con un equipo de pedagógico de una carrera de Computer Science y trabajar de mano a mano con profesores y en el armar la currícula. Incluso yo he sido el alumno incógnito en una universidad que no puedo mencionar el nombre porque no es esta. Yo he sido un alumno más. O sea, yo he ido en pijama o he ido así vestido en sweatshirt y a veces hasta en sandalias a la universidad como si fuera un alumnito más.
¿Ese era tu disfraz de alumno?
Ese es mi disfraz de alumno, sí. Con mi mochilita y mi gorra, ¿no? Entonces yo era una más. Y de hecho, si yo me afeito y me despeino, parezco todavía un cachimbo, ¿no? Entonces yo he pasado por el proceso de aprendizaje de introducción a la ciencia de la computación e introducción a la programación en Python, nuevamente refrescando algo que hace años que no veía. Y creo que nuestra fortaleza está ahí también, ¿no? Que estamos mucho más cerca al lado pedagógico que al lado freelance, que consultor que a su vez enseña, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, pero esa fortaleza pedagógica creo que también va a ser mucho más estratégica en la audiencia que ya te mencioné, que es de gente mucho más joven, que tiene que despertar ese aprendizaje a gente como que a una edad un poquito más avanzada que quiere aprender un segundo oficio, ¿no?
O sea, están fullmente juvenil generación Z con todo.
Y la generación Z, yo tengo 27 años, tengo la edad de Kurt Cobain, ojalá que con un destino bastante distinto. Y yo me consideraba, o sea, yo creo que soy bien millennial, ¿no? O sea, prácticamente hablo más con mi celular que con otras personas. Ya tiene nombre, creo. Pero la generación Z...
Regresando a lo que dijiste hace un ratito, sí. Qué bueno que solo eres parcialmente nerd.
Sí, la generación Z, que son los muchachos que son, pues,
ya los cachorros,
17, 8, sí. Hasta 10 años menores que sí. Yo pensaba que los millennials estábamos más o menos parecidos y te das cuenta que son otra cosa, ¿no?
Sí.
Usan mucho menos Facebook y mucho más Instagram Stories o Snapchat.
Claro,
y,
porque en Facebook están sus papás.
Sí, se enteran de las noticias, o sea, ya creo que ya ni por Twitter, sino por podcasts o por YouTube. Y en verdad, incluso su conducta es bastante distinta en la forma en la que se enteran y en la forma en la que aprenden, sí, que la nuestra. Entonces, ese proceso ha sido bien interesante. Nosotros hemos trabajado... Yo personalmente, de la mano, he trabajado con 100 chicos durante más de 2 meses en ciertos cursos que hemos dictado. Y el estilo de aprendizaje de ellos versus el estilo de aprendizaje que tiene la gente de mi generación cuando yo estaba en las aulas, que ni siquiera había WhatsApp, y el estilo de aprendizaje de los cachimbos que he visto en otra universidad,
claro,
incluso es un poco distinto.
Sí.
O sea, 2 años hoy día hacen mucha diferencia en cómo aprendes. Y yo creo que esa experiencia es la que estamos tratando de replicar online, que nos está costando, sí nos está costando, pero es mucho más lúdica, es mucho más como que con proyectos, es mucho, claro, más como con juegos. Entonces yo hoy en día, y son cosas que espero pronto contarte, estoy piloteando algunos proyectos bien locos, bien nerds, pero creo que pueden tener un efecto en el aprendizaje en las edades a las que estamos apuntando bien interesante, ¿no? Y algunos de ellos están respaldados incluso con papers, ¿no? Entonces, vamos hacia eso.
Claro,
¿no?
Con todo
vamos...
el soporte académico tradicional, además, sí, pero desde una visión más contemporánea y disruptiva. Ustedes, además, Alonso, están participando, sé que hoy día vas a estar en un congreso, me parece, el de Nuevas Fronteras de la Educación Digital.
Sí, Sí. Justamente voy a comentar un poco de esto, ¿no?
Ya,
voy a
genial.
Comentar un poco. Mi sobrina es 5 años. En la reunión familiar en la que todos estamos hablando cara a cara, tenía un celular. Y agarra y comienza a hacer el celular así. No me estás viendo, ¿no? Pero ella agarra y comienza a teclear y estaba jugando. Se le acabó la batería, lo miró un rato, lo probó, no funcionaba. Agarró la tablet, abrió la misma aplicación y se quedó jugando.
Uh-huh.
Exactamente la misma aplicación, ¿no? Entonces esto, y nadie le ha enseñado a usar una tablet.
Me has hecho acordar a un video que he visto, sí, de una niña también de la edad de tu sobrina que comienza, ¿no? Se acaba la batería del teléfono y agarra una revista. Sí. Y es como, ¿y qué rayos está pasando? ¿Esta revista está malograda o será, sí, mi dedo? No,
claro.
Claro.
Y después creo que yo también hice ese video. Después agarra y prueba el dedo en su pierna,
claro,
y se da cuenta,
claro,
que el problema no es el dedo ni la pierna, sino, sí, como que es la revista.
Claro.
O sea, esta tablet no funciona, ¿no? Y bueno, ya la gente tiene el ADN en la tecnología.
Uh-huh.
Entonces eso está siendo bien disruptivo en la forma en la que la gente aprende. Y yo creo que el problema que se nos viene a nosotros como país, como continente, porque los gringos y los europeos se están poniendo al día, es eso. Que es cómo vamos a combatir que la tecnología ya entró a la vida de todos, sobre todo los muchachos, y cómo los profesores que no se han actualizado. Porque yo conozco profesores y tengo todo el respeto por... Ahora que me ha tocado ser profesor, yo tengo demasiado respeto por el oficio de ser profesor, del docente. Y yo tengo profesores que hoy en día siguen enseñando los mismos cursos que enseñaban en mi colegio.
Sí.
O sea, que fueron mis profesores y también son profesores de mis alumnos. De algunos de mis alumnos. Y no he entrado a sus clases, pero imagino que hay varias cosas que en su esencia no han cambiado, ¿no? Que la experiencia en el aula no ha cambiado tanto. Entonces, cuando tú tengas alumnos que son totalmente, ya ni siquiera millennials, sino generación Z, profesores que se quedaron con el mismo estilo de enseñanza hace 20 años, ¿cómo van a hacer para ponerse al día con eso, no? O para no darse cuenta si un alumno está, por ejemplo, en computación, si el alumno está haciendo trampa o no está haciendo trampa, si se sacó el código de GitHub,
claro,
o si lo subió, o si buscó una cosa en Stack Overflow y, sí, la puso cuando no tenía que ponerla.
Pero también es la configuración,
sí,
no solamente a nivel metodológico, sino estructural de los salones, ¿no? Yo, sí, me acuerdo, hace muchos años estuve en la clase de un profesor que venía de una universidad de Sevilla y nos contaba que si uno visitaba una universidad del siglo XVI en Alemania, se iba a dar cuenta que la configuración del aula era exactamente a la de un colegio en Lima del 2011.
Claro.
¿No? Y que han cambiado tantas cosas, las tablets, las computadoras, claro, los televisores y toda la tecnología que te puedas imaginar, pero seguimos teniendo al profesor adelante, a los chicos, ¿no? Al costado o al frente, en fin, y en
filas, ¿no? Carpetas y,
sí,
y carpetas en filas y en columnas totalmente alineadas, ¿no?
Todo ha cambiado muchísimo,
sí,
menos esa estructura, ¿no? Entonces podemos meter nuevas tecnologías o lo que uno quiera para sentirse más joven y moderno, pero al final los chicos, claro, no van a conectar de la misma manera si están tan acostumbrados a otro tipo de estímulos y de vida, ¿no?
Mira, te pongo dos ejemplos que se están dando ya que se dan a nivel corporativo, uh-huh, pero que todavía no han llegado a los salones de clases peruanos, que yo haya visto, que quizás sí se está dando esto en otros países. Y el primero es sobre Apple. Yo leí la autobiografía de Steve Jobs y creo que me cambió la vida para mal,
uh-huh,
pero leí la autobiografía de Steve Jobs y él en su segunda era en Apple, a partir del 97 en adelante, dice que, o sea, el libro dice, espero que sea verdad, el libro de Isaac dice que él cambió la forma en la que estaba hecha la oficina para que tenga dos cosas fundamentalmente. Uno es que los escritorios no tuvieran barreras, o sea, que la gente se pudiera ver mientras estaba trabajando. Y lo segundo es que creó un montón de pasadizos y áreas comunes donde que si tú querías ir de la oficina, o sea, si tú querías ir del área de diseño, moverte, por ejemplo, al área de tecnología, necesariamente tenías que pasar por esos espacios sociales donde había un montón de gente y donde forzabas el encuentro entre personas y,
claro,
que en conversaciones casuales la gente pudiera intercambiar experiencias o pudiera ponerse a hablar cosas de trabajo, pero en un ambiente mucho más relajado.
Claro,
y eso tuvo un efecto en la interconexión de los equipos multidisciplinarios increíble. Y lo otro es que hoy día también, incluso las corporaciones, ya es raro que tú tengas un sitio unitario, ¿no?
Uh-huh.
Sino es mucho más común hoy en día, incluso en compañías gigantes,
mesas
de trabajo en equipo gigantes, ¿no? O sea, yo he estado en Facebook y yo he pasado y la oficina de Zuckerberg está abierta y hay equipos de trabajo a 2 metros de la oficina de Zuckerberg, que él los puede ver y todos se están viendo mutuamente, ¿no?
Sí.
Entonces tú podrías ver a Zuckerberg haciendo una llamada o en reunión con su equipo y tú estás ahí a un costado, ¿no? Incluso te lo podrías cruzar y podrían conversar un ratito cualquier cosa, claro. Te podrían dar un feedback de cualquier cosa.
No hay espacios fijos muchas veces también.
Y eso en el aula no se da. Claro. O sea, en el aula todavía está completamente limitado y todavía tú tienes una visión del profesor como que distante.
Dios.
Ajá. Sí. Y claro, no, eso ya es un tema estructural. No importa cuánta tecnología, cuánta tablet o cuánto teléfono le metas a la clase, eso no ha variado, ¿no?
Oye, Alonso, ha sido súper interesante tenerte con nosotros hoy día. Yo siempre digo que el tiempo se nos queda cortísimo en pasos cortos. Si las personas estuvieran...
Pasos cortos, ¿no?
pero seguros. Pasos cortos, seguros y firmes. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, con Syllabus, si está interesado en aprender algo, ¿dónde pueden encontrarlos?
Bueno, en Facebook estamos como syllabus.com, o sea, Syllabus es syllabuz.com. Siempre digo grande porque al final...
Por si acaso,
¿no? Siempre queda la duda. Y si no es hola@syllabus.com, Syllabus se escribe igualito, ¿no?
Genial.
Ahí, sí.
Genial, así que gente, ya saben. Chicos, ha sido un gusto como siempre estar con ustedes. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Chile, México, Colombia, Perú. Muchas gracias, Alonso, por estar con nosotros. Y
muchas
nos vamos
por
a ir.
Invitación.
Pero claro que sí, siempre un gusto tenerte por acá. Nos vamos a ir a seguir escuchando más música de Room to Breathe. Hoy día hemos estado escuchando la música de Cristian Contreras, Daniel Miranda, Pedro Almora, Brandon Barros, Ian Tello y André Orbe. Si quieren seguir escuchando más de esta música, los pueden encontrar en todas sus redes sociales buscándolos como Room to Breathe Perú. Están en Spotify, en YouTube, en Twitter, todo lo que se puedan imaginar. Estos chicos están en todas metiéndole metal y post-hardcore a Lima. Nos vamos, chicos, la próxima semana nuevamente con invitados súper especiales y siempre agradeciendo el auspicio del CIDE, Pickup y Tomboy Studio. Nos vamos entonces con la última canción, que es Stronger. ¡Chao!
El mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.